Hola, amiguitos. Hoy me ayudarán a contar una extraña historia de un asno que quería ser músico para poder sobrevivir. Y esto es lo que pasó.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu!
¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón, soy mala, muy mala, y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
Voces, relatos y canciones en Algarabía Infantil.
Hola, buenos días, soy Valentina. Bienvenidos al programa Algarabía Infantil de hoy, domingo 5 de junio del 2022. Durante esta hora puedes escucharnos y vernos en internet por www.radioguas.org. También puedes llamarnos a los teléfonos 6677-166017. Te dejamos escuchando la canción Los Derechos de los Niños.
Venga,
Hola, muy buenos días. Es un gusto que nos estén acompañando en una nueva versión o emisión en vivo de Algarabía Infantil. Los saluda Salia Granados. Y bueno, pues el día de hoy realizo una pequeñísima intervención solamente para ofrecerle al auditorio el saludo a Lidice Talavera, que se encuentra con nosotros este domingo también en controles. Mucho gusto, Lidice, buenos días. Y quiero pues darles una pequeñísima, digamos que, intervención mía para invitar a todos los niños. El Comité de Damas CEMIC Sinaloa Centro pues los está invitando, perdón, a participar en un concurso de arte, precisamente pues del Comité de Damas CEMIC. Se llama, o la edición de este año 2022, Energías Renovables. Pueden registrarse o registrar sus trabajos, sus obras de arte en las oficinas de CEMIC precisamente del 24 de junio. La dirección es Ignacio Ramírez, número 184 Poniente, Colonia Jorge Almada, en pues Culiacán, Sinaloa. Muy bien, la convocatoria entonces es para niños, niñas y jóvenes de México y obviamente de Sinaloa. La obra a presentar es pintura técnica libre. Entonces es categoría, serán tres categorías, A, B y C, que serían niños o niñas que cursen de primero a tercero de primaria, niños o niñas que cursen de cuarto a sexto de primaria y jóvenes que cursen de primero a tercero de secundaria. Se pueden dirigir entonces a las oficinas antes mencionadas de CEMIC y esta es una convocatoria del Comité de Damas CEMIC con la edición 2022 Energías Renovables. Muchas gracias y vamos a continuar con el programa Algarabía Infantil y te dejo, Valentina, para que continúes.
Muy bien. Ahora Renata nos va a decir en este momento una adivinanza. Tendrás oportunidad de resolver el acertijo llamando a los teléfonos 6677-163171 y 6677-166017. Adelante, Renata.
Hola, buenos días, soy Renata Gil y hoy les voy a decir una adivinanza. Adivina adivinanza. Con unos zapatos grandes y la cara muy pintada, soy el que hace reír a toda la chiquillada. ¿Qué soy?
Muy bien, pues como ya dije, tendrán oportunidad de adivinarla llamándonos a los teléfonos anteriormente mencionados. Bien, soy Valentina. El día de hoy tenemos en el programa a un invitado muy especial, cuyo lema como artista y defensor de los derechos de las niñas y los niños es: no buscamos cambiar el mundo, solo pintar el cielo. El personaje al que me refiero lleva toda una vida dedicada al arte de hacernos reír, además de fomentar la cultura, educación y entretenimiento a través de su trabajo como pintor, escenógrafo, escultor y payaso en nuestra institución Rosalina. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Jorge Luis Hurtado Reyes, mejor conocido como Tilichito. Buenos días, Tilichito.
Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días, Renata. Muy buenos días, distinguida camarada y amiga. Muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí contigo, Valentina. Desde que eras pequeñita te escucho en la radio. Y a ti también, Renata, te escucho en la radio. Pero quiero decirte que yo ya sé cuál es tu adivinanza, pero no les voy a decir. Muchas gracias.
Muy bien. Para entrar de lleno al tema de hoy, nos gustaría saber cómo inició su incursión al arte de hacernos reír, personificando a un payaso y, por supuesto, el origen de su nombre.
Mira, como todo proyecto en la vida, casi siempre uno inicia en la infancia. Ahí es donde inician todos. Aquellos que quieren ser astronautas, aquellos que quieren ser policías, enfermeros, médicos, ser de la que cobra en la ley. Y bueno, porque son ideas de la gente, ¿no? Yo también tuve la idea un día de ser payaso. Me gustó mucho porque me gustaba mucho visitar a los circos, me gustaba verlos, me gustaba ver cómo le hacían. Y entonces cuando tuve la oportunidad empecé a estudiar arte dramático, no sin antes en el transcurso de mi vida robarles los zapatos a mi papá, robarles el sombrero, robarles el pantalón, el saco para verme así medio bonito. Siempre me vi bonito, por cierto. Y entonces así fue como empecé. Pero yo me acuerdo que a mí me decían, a ti lo único que te hace falta es ser payaso. Y un día llego vestido y me dijeron, te faltaba. Entonces, el nombre de Tilichito es porque así me lo decía mi mamá, pero mi mamá me lo decía desde que yo era niño, desde que era muy chiquillo, desde que tenía 2, 3 años. Me acuerdo que llegaba y me abrazaba y decía, véngase para acá mi Tilichito, y me abrazaba. Pero eso nunca me lo dijo delante de nadie, me lo dijo nada más ella y yo, ni delante de mi papá, ni de mis hermanos, ni de nadie más. Ella me decía Tilichito, y yo eso lo asociaba como una especie de cariño. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que me decía Tilichito? Porque en aquel entonces nosotros usábamos casi todos puros shorts, pantalones cortitos, y ahí en la bolsa traía siempre, mira, por ejemplo, si ahorita le meto la mano a la bolsa, voy a sacar 2 tornillos, mira, ¿no?
Ah.
Entonces siempre lo que me voy encontrando me lo echaba a la bolsa, y mi mamá cuando lavaba mi ropa sacaba las cosas y encontraba un montón de cositas que me había encontrado y decía, ay, mi Tilichito. Entonces te digo, nunca me lo dijo delante de nadie, y cuando yo decido ser payaso, entonces el nombre que para mí era más afectuoso, que el nombre que tenía más cariño, más abrazos, más besos y más apapachos de mamá, era el de Tilichito. Por eso me puse Tilichito. Ahora bien, ¿qué es un Tilichito? Un Tilichito es un objeto que ahí está, que ya no sirve para nada, pero ahí está. Así es, yo soy también igual. No sirvo para mucho, pero la gente tiene la esperanza que algún día va a servir para algo, ¿no? Entonces, el cuarto de los Tiliches es precisamente eso. Es donde guardas un montón de cosas que no sirven y la gente cree que algún día va a servir para algo. Así soy yo. Y bueno, el apellido de Ben Boruch como payaso, Ben significa hijo del arameo antiguo, que es el hijo más pequeño, ¿sí? Y Boruch significa palabra o camino también en arameo antiguo, y entonces se complementa Tilichito Ben Boruch, el hijo del camino o el hijo de la palabra.
Wow. Muy interesante cómo inició su trayectoria y el origen de su nombre. Y hablando sobre el tema de su libro titulado Tilichito en los derechos de los niños, quisiéramos preguntar cómo surge en usted la idea de escribir y defender desde su trabajo como payaso a las niñas y los niños.
Mira, Tilichito en los derechos de los niños es sobre todo las opiniones de un payaso en los derechos de los niños. Porque muchas veces nosotros malinterpretamos los derechos, muchas veces malinterpretamos eso que tiene que ver. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de Valentina o Renata. Mira, cuando el niño hace la tarea porque le dejó la maestra, nosotros nos preguntamos, ¿hacer la tarea será una obligación o será un derecho? Yo digo eso, es una obligación, la obligación de aprender o reestudiar lo que aprendimos en la escuela, nuestro derecho a tener una conciencia más exacta sobre lo que nos están enseñando. Cuando yo hago la tarea, entonces automáticamente estoy afirmando o estoy reafirmando la enseñanza. Pero vámonos, cuando yo juego con un montón de carritos, un montón de cositas, ahorita me acuerdo de mis nietas se ponen a jugar con el abuelo, abuelo, vamos a jugar, y luego tiran un montón de cosas en el suelo, personajes, que la Peppa Pig, que aquello, que lo otro, que para allá y que para acá, y nos ponemos a jugar, y yo agarro el mío y me dice la más chiquilla, la de Victoria, me dice, abuelo, habla. O sea, que quiere que hable con los muñequitos, y empezamos a hablar y empezamos a platicar y eso, pero al final de cuentas se acaba el juego. Al final de cuentas se acaba el juego. ¿Cuál es ¿Es una obligación de los niños juntar los juguetes o es un derecho?
Obligación.
No, es el derecho a ser ordenado, meticuloso, limpio, de aprender esa posibilidad de hacer las cosas en la vida. Porque dice, ay, es su obligación, junta los juguetes porque tú los tiraste, es tu obligación. No, es el derecho a enseñarles a ser limpios, meticulosos, ordenados y eso, ¿no? Por ejemplo, cuando le dicen Renata, por ejemplo, ¿no? Renata, báñate, por favor, ¿no? Que dicen, ándale, Renata, o a ti te dicen, hay que bañarse, ¿no?
Sí. ¿Cómo sufren?
Sí, ¿cómo sufren? Bañarse es un derecho, una obligación. Y mucha gente dice, es que es la obligación de tenerse que bañar, de estar limpiecita y todo eso. No, es tu derecho a estar limpio, es tu derecho a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu salud, es tu derecho a cuidar lo que tú tienes. A partir de entonces yo empecé a cuestionar todos los derechos de los niños, pero de manera que el niño pudiera interpretarlos a tal suerte que pudiera valorarlos más, tanto los niños como los propios adultos. Hace mucho tiempo, por ejemplo, se hizo un congreso donde se trató un tema, un congreso en la SEP donde se trató un tema muy especial que se llamó Maestra, dime por qué violas mis derechos. Y se hizo un boom esa publicación que yo hice, pero precisamente porque a un niño lo estaban vulnerando en su escuela. De alguna manera viendo que el niño no lo podían atender porque el niño tenía déficit de atención, pero era un niño demasiado inteligente, pero las maestras no tenían la forma y la calidad para poderlo atender, y entonces lo que hacían era dejarlo fuera del salón, y fuera del salón, y fuera del salón, y fuera del salón, en lugar de atenderlo, ¿sí? En lugar de canalizarlo. Incluso se le hizo un estudio a este niño psicopedagógico y salió que el niño era excelente, que el niño era muy bueno, pero sin embargo no supieron cómo atenderlo, y entonces estaban vulnerando su derecho. Por eso es muy importante, entender que todos los niños tienen capacidades diferentes y algunos somos mejores que otros o somos peores que otros o somos más industriosos que otros o somos más trabajadores que otros o somos más responsables que otros o somos menos responsables, pero de todo habemos en la viña del Señor. Y entonces, ¿qué tenemos? Por derecho de los niños hay que darle atención completamente a todos. Y eso fue lo que me hizo que escribiera esas, las opiniones de un payaso en los derechos de los niños. Ya llevo la cuarta edición de ese libro.
¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, hola, soy Renata y es un gusto tener aquí a Tilichito. Hoy te preguntaré cuál anécdota como payaso es la que recuerda con más cariño.
Fíjate que tengo muchas, definitivamente muchas, pero hay una que a mí me llama mucho la atención. Resulta que un niño, por un accidente automovilístico, perdió la vista. Y entonces los papás empezaron a trabajar, lo llevaron a operar aquí y allá, y el niño no recuperaba la vista. El niño se hizo fans mío y empezó a ir al teatro, a verme y todo eso, más bien a escucharme. Y los papás le contaban y eso, y yo me empecé a acercar a él. Un día, después de varios tiempo, hicimos una colecta, hicimos una presentación, hicimos varias cosas, rifas y todo lo demás, para apoyar al niño como payasos trabajando. Y entonces aportamos la cantidad que necesitaba para irse a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos a operarse y todo eso, regresó después de 3 o 4 meses porque tenía que estar en seguimiento y todo lo demás. Y al final de cuentas me invitaron sus papás para recibir al niño. Recibimos al niño y todo eso, pero cuando yo llegué a la reunión, yo iba caracterizado de Tilichito. Me dijeron, no queremos que, pero iba caracterizado como tal. Entonces cuando llego, están en un patio grande, veo al niño con las vendas en los ojos y me entristeció mucho, porque yo dije, pues no se pudo. Se acerca el niño, lo conducen, se acerca el niño, me abraza y de pronto se empieza a quitar la venda. Se quitó la venda. Y yo me la quedaba viendo, se quitó la venda y me dice, Tilichito, por fin te puedo ver. Sigue.
Como artista plástico, ¿cuáles han sido sus obras más importantes y en qué lugar las podemos ver?
Perfecto, mira, por lo regular yo expongo en la Casa de la Cultura, en la Frida Kahlo aquí, pero mis obras más importantes están en Colombia, donde fui ganador de la Orden Luis Carlos Galán Sarmiento, máxima condecoración que le dan a un artista, y la primera entregada a un extranjero que fui yo. Me la dieron en Santander, Barichara, Santander, Colombia. Luego, el otro premio que recibí también por obra plástica fue por Pachamama, una participación que tuve en Corea, donde tuve la fortuna de ganarme el Golden de Oro, como artista plástico, y bueno, pues era aproximadamente, era más de 140 países los que participábamos, y me tocó ganarme la mejor condecoración en el quehacer de la pintura. Pero si tú quieres revisar, por ejemplo, y ver mis pinturas en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí tengo gran variedad de estas pinturas. Y bueno, nosotros de manera permanente estamos trabajando y participando en desde exposiciones y todo, ¿sale?
Pues qué interesante, la verdad, sus vivencias y los grandes reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su vida. Me parece muy, muy increíble todo lo que ha logrado, la verdad, y creo que es una persona de admirar. Para la Universidad Autónoma de Sinaloa, recuerdo que mi papá me decía que usted colocaba el nacimiento, árbol de Navidad y adornos decembrinos. En estos años de pandemia, platíquenos cómo ha sido su experiencia en estos espacios artísticos, ya que la mayoría de estas actividades se hicieron de manera virtual. Y por último, platíquenos qué otras actividades realiza para la UAS.
Mira, yo empecé haciendo lo que eran los altares y ofrendas del Día de Muertos desde 1978. Desde entonces los vengo haciendo en la universidad en diferentes partes y están considerados como los altares que yo hago como uno de los mejores altares de todo el noroeste del país. Y están muy bonitos y siempre los he hecho a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El primer nacimiento que yo hice ya grande fue en 1988 y lo pusimos en catedral. Allá fuera de catedral, primero resulta que no nos querían dar espacio, pero cuando lo vieron cómo estaba, entonces nos dijeron que se toma. Y desde entonces lo vengo haciendo, y he instalado el pino de Navidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los nacimientos, primero lo hice en la Galería Frida Kahlo cuando estaba en el kiosco, después lo hice en catedral, después de catedral lo hice en el edificio, el portal del edificio central, y ahora lo hago en el portal de la Casa de la Cultura. Y siempre lo he hecho con toda la pasión y todo el amor que se puede sentir por esa manifestación, porque además yo creo que el asunto de la Navidad es algo bien importante, porque nos ayuda a la convivencia, al respeto, a la armonía, como que es un momento muy especial. Pero quiero decirte que a pesar de toda esta pandemia, yo he sido, por lo menos ahí en la Casa de la Cultura, uno de los que nunca dejó de trabajar, nunca dejé de hacer las cosas. Las exposiciones las montaba y aunque las hacíamos virtuales, las exposiciones ahí estaban. Los nacimientos, aunque yo los tenía que hacer solo prácticamente, porque desde no iba personal, no iba nadie, desde llegaba nada más desde dos, tres compañeros a montarme la tarima y todo lo demás, y todo lo montaba yo solo. Me tardaba pues el doble o el triple en hacerlo. Pero sin embargo, ¿saben una cosa? Aunque lo hacía yo solo, porque a veces iban mis hijos a ayudarme, que no tienen nada que ver con el trabajo en la universidad, pero iban mis hijos a ayudarme, porque ellos veían mi pasión. Y ¿sabes una cosa, Valentina?
Sí.
Esos nacimientos creo que han sido los más bonitos, porque no únicamente los hice con el esfuerzo propio, sino que además, siempre lo he hecho, pues yo los he hecho, pero este tenía algo muy especial, porque resulta que lo estaba haciendo con amor por la humanidad, porque la pandemia estaba muy fuerte, y entonces teníamos nosotros que darle como universidad a la sociedad un espacio hermoso de reflexión, de unidad, de amor, de fraternidad, de abrazos, y eso. Y quiero decirte que a pesar de haber trabajado en estos dos últimos años, en la pandemia, nunca dejaron de existir, ni los altares de Día de Muertos, ni las exposiciones, y menos los nacimientos, porque es parte importante de nuestra historia.
Wow, pues qué interesante todas las labores, tanto artísticas como colaborativas que ha realizado a lo largo de su vida. Y muchas gracias por brindarnos parte de su tiempo para esta entrevista. Fue un gran honor tenerlo como invitado en este programa. Pues yo creo que todo lo que nos ha platicado es bastante interesante. ¿Tú qué opinas, Renata?
Pues sí, es bastante interesante y gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlo y que nos haya hablado sobre su vida y sus cosas.
Gracias a ustedes dos, Valentina, Renata, muchas gracias, pero quiero hacer un comercial, ¿me dejan? Resulta que ahora en agosto voy a presentar el nuevo espectáculo de payasos trabajando en el teatro, pero además quiero decirles que lo que estoy haciendo es que estoy formando el nuevo grupo de payasos trabajando para que se queden ellos con la batuta, para que se queden ellos con la continuidad del mundo de los payasos y con la excelencia del trabajo de los payasos. No quiero retirarme sin antes dejar aún desde un grupo de gente que se dedique con la misma estructura, el mismo profesionalismo, la misma calidad y la misma pasión sobre el arte del payaso como lo hemos venido haciendo nosotros. Entonces ahorita estoy trabajando en ese. En agosto vamos a presentar el resultado de ese grupo nuevo de payasos trabajando, que será sin duda algo muy especial. Así que yo los estaré informando a través de, incluso de los medios de Radio Universidad, estaremos informando de cuándo va a ser exactamente la presentación del nuevo espectáculo de payasos trabajando, una historia sin fin.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por dejarnos su legado. Para toda la humanidad definitivamente es muy importante lo que usted ha hecho. Y bien, ha llegado el momento de ir a un corte de estación. Síguenos acompañando en Algarabía Infantil.
Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis, por internet www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025.
Hola, soy Leonardo Hernández y les presento tres formas de manejar el estrés. 1. Duerma suficiente. Si es necesario, póngase una alarma que le recuerde ir a dormir. 2. Reserve en su agenda diariamente tiempo para jugar. 3. Tome un baño de burbujas. Relájese. Tome un día a la vez. Tiene usted el resto de su vida para vivir.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al primer informe de labores, Rector Jesús Madueña Molina. Eje 4, Gestión y Administración de Calidad. Tiene como objetivo fortalecer los procesos de gestión y administración bajo el distintivo de calidad en la UAS, para consolidar los procesos de planeación, programación y presupuestación financiera sobre la base de una planeación estratégica, participativa y de mejora continua. Con visión de futuro, 2025.
Regresamos al programa Algarabía Infantil. Te recuerdo que estamos esperando tu respuesta a la adivinanza del día de hoy. También puedes saludarnos o dejarnos tus sugerencias en los teléfonos de Radio UAS o en nuestra cuenta de Facebook Algarabía Infantil. En este momento te dejo el micrófono con Sofía, quien nos hablará sobre un tema muy interesante acerca del medio ambiente.
Soy Sofía Yaremi y hoy les voy a presentar el tema del medio ambiente. Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el resto al medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente requiere un esfuerzo global. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger las zonas salvajes, a los profesores a educar en valores naturales a los niños y jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos. Anualmente se elige un tema central relacionado con el medio ambiente. Para conmemorar este Día Mundial, el tema central es una sola tierra. Con ello, se pretende visibilizar la emergencia que afronta nuestro planeta referente al clima y evidenciando el acelerado calentamiento global. Cada año, un país se convierte en anfitrión y organizador del Día Mundial del Medio Ambiente. Para este año 2022, el país anfitrión será Suecia. Durante los días 2 y 3 de junio se reunieron en Suecia los líderes mundiales y representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil. Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente hoy y todos los días. Todos podemos colaborar tomando conciencia acerca de la conservación del medio ambiente. Y por eso te presentamos las siguientes acciones. Reciclar y reutilizar los productos que consumimos, papel, plástico y otros materiales. Utilizar racionalmente el agua potable. Plantar árboles en nuestra comunidad. Sustituir el uso de vehículos por una bicicleta o caminar. Cerrar adecuadamente las llaves y controlar las fugas de agua. Utilizar pilas y baterías recargables. Separar los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Aprovechar la luz natural para reducir el consumo de energía eléctrica y apagar las luces que no estemos utilizando. Consumir frutas, vegetales y verduras que no contengan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Desenchufar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando. Y bueno, este fue mi tema sobre el medio ambiente. Muchas gracias. Y pues ya los dejo con mis compañeras.
Muchas gracias, Sofía. Después de escuchar esta participación, nos vamos a una canción.
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
¡No, hombre, cuidado!
Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
Sí, gracias, Balú.
Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. ¡Qué sabrosura! Me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes, vamos.
Eres chistoso, Balú.
Rico. Ay. Oh, esto es delicioso. Oh. Ay, ay, ay. Ay, ay, un poquito más. Aquí es donde. Compadre, esto sí que es vida. Así. Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja fanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará.
Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte.
Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar.
¡Sí, señor!
Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da.
¡Sí, señor!
Continuamos con Carla Sofía y Samantha, quienes nos platicarán sobre una de las viejas calles de Culiacán.
El día de hoy, Samantha y yo, Sofía, en la cápsula de las viejas calles de Culiacán, escrito por Francisco Verdugo Falques, te hablaremos de las calles del río.
La calle del río. Era llamada
Era llamada así porque representaba la verdadera vertiente o avenida de agua de lluvia que cae de la ciudad hacia el río, las cuales cortaban de sur a norte el poblado, que por aquellos años causaban inundaciones, sobre todo de las chozas que se encontraban en las márgenes del río y que obligaban a las autoridades a realizar verdaderos actos de salvamento en las temporadas de lluvia.
Al poniente del poblado, por la avenida que hoy se abre entre el estadio de fútbol de la universidad y la escuela Álvaro Obregón, se bajaba en fuerte pendiente hacia una copiosa alameda en el fondo y pasaba hasta y pasada esta se llegaba al margen del río.
Allí estaba el embarcadero de canoas para salvar las corrientes del Tamazula y del Umaya en la época de lluvias. Había entonces un tráfico activo de peatones y choches en aquel lugar, tráfico que ahora ha venido a menos con el paso por el puente Cañedo sobre el Tamazula y el servicio de lanchas a la otra margen por la colonia de la Tierra Blanca.
De aquel lugar partían bellos paseos vespertinos de la familia de la ciudad, bajo el techo de nuestros incomparables crepúsculos o románticamente, en las noches de luna y amable compañía. Se pasaba del río de lado a lado escuchando los dulces sones de los valses de la época.
Donde hoy se levanta el puente Cañedo, era el vado de la ciudad para los poblados del otro lado del río Tamazula. Tenía su mayor utilidad para el paso a la verbena, que el 13 de junio de cada año se verificaba en honor de San Antonio, patrono de la vecina aldea de la Tierra Blanca. Los peatones hacían hilo interminable atravesando el río y coches, entonces jalados por animales, que cruzaban con su carga humana, envueltos en nubes espesas de polvo.
La caravana empezaba desde la mañana, pero alcanzaba su máximo por la tarde y se prolongaba por los trasnochadores hasta la noche, llevando siempre con ella la mejor animación.
El puente Cañedo, llamado así por el gobernante que lo terminó, se inició como obra monumental de mampostería, bajo la administración del gobernador ingeniero don Mariano Martínez de Castro, pero siguió después en forma que se estimó más económica, con pilares de lámina rellenos de concreto, hasta dejarlo en tal forma terminado por la administración del general Cañedo.
La obra ha sido objeto de la atención de diversos gobernantes que se han sucedido en la administración pública del estado, y la última mejora consiste en arreglos formales de su pavimento para su buen servicio. Fue realizado por el señor Filiberto Mora y Ochoa en su calidad de presidencia municipal de Culiacán.
Sobre toda esta margen del río se alza ahora el hermoso malecón denominado Paseo Umaya, ahora Paseo de los Niños Héroes, que constituye el orgullo de Culiacán. Aparece dividido en dos calles para el tráfico de vehículos, con un camellón de árboles al centro, y cuya vista, yendo hacia el poniente, cae a la derecha sobre el río con su bella perspectiva de la otra margen, y cerrado al sur, salvo el corte de las avenidas que en él desembocan, por los suntuosos palacetes en que han invertido sus capitales la mayor parte de nuestros nuevos ricos.
La obra fue prospectada en el gobierno del profesor Manuel Páez. Fue proseguida durante la gobernatura provisional del coronel Gabriel Leiva Velázquez y también terminado e inaugurado por el gobernador coronel Delgado. El malecón ha sido prospectado al poniente por el gobierno del coronel Rodolfo T. Loaiza y terminado en posteriores administraciones. La obra entera resultó el mejor adorno de nuestra ciudad capital, Culiacán. Esta fue nuestra cápsula Las viejas calles de Culiacán. La dejo con mi compañera.
Esto ha sido todo por hoy. De parte de nosotras se despide ustedes, Samantha.
Muy bien. Después de esta información sobre la calle del río, nos vamos a la cápsula Los derechos de los niños.
¿Sabes que todos los niños y las niñas tienen derechos para crecer y desarrollarse lo mejor posible? Esto sucede en todos los países y nosotros, los adultos, debemos procurar que se cumplan. Pon atención para que los pongan en práctica.
Derechos de los niños. Derecho a la identidad. Tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad para identificarnos. Derecho a tener y expresar nuestra religión, y a que respeten nuestras costumbres para orar de la manera que queramos. Derecho a la salud. Si nos sentimos mal o tenemos alguna enfermedad, una doctora o doctor debe atendernos y darnos las medicinas que necesitamos. Derecho a vivir una vida sin violencia, tranquila y con respeto. Derecho a pedir protección en otro país. Si tuviéramos que huir de donde vivimos porque estamos en peligro y nos da miedo regresar, tenemos derecho a pedir ayuda al gobierno de otro país y a que nos proteja como refugiada o refugiado.
¿Sabes? También tienes derecho a la educación, a ir a la escuela o tener un profesor que nos ayude a emprender. Derecho a hablar en nuestro idioma. Nadie puede prohibirnos hablar nuestra lengua o idioma nativo, pues con él aprendimos y conocemos nuestro entorno inmediato. Los niños o las niñas que tienen alguna discapacidad tienen derecho a desarrollar sus habilidades, a que los cuiden y a disfrutar de cada uno de los demás derechos. Los niños y niñas tenemos derecho a opinar y expresarnos. Recuerden que con el respeto y tolerancia podemos hacerlo ante los adultos o demás personas de nuestra edad con la que convivimos. Es nuestro derecho estar con la familia o con personas que nos cuiden y protejan. Es importante el derecho que tenemos de recibir información, que sea clara y sencilla, y que nos la expliquen las veces que sea necesario para entenderla. Todos los niños y niñas tenemos el derecho a jugar, a recrearnos y a descansar para desarrollarnos física y mentalmente.
¿Sabes que podemos exigir que nos traten con respeto y sin discriminación? A recibir un trato igual entre hombres y mujeres de todas las edades. Pues niños y niñas tenemos los mismos derechos. También podemos quejarnos si hemos sufrido un maltrato. Tenemos derecho a la protección contra cualquier tipo de abuso físico. Aquí es importante que sepas que nadie puede obligarnos a hacer cosas que no queremos, que nos lastimen o nos hagan sentir mal o con miedo. Es importante que sepas, niño o niña, que nadie debe tocar nuestro cuerpo si no queremos, ni obligarnos a tocar a otras personas. Cuídate e infórmate bien. Es tu derecho. Nadie puede obligarte a hacer actividades peligrosas que pongan en riesgo tu vida y tu salud.
Escuchaste bien. Todos los niños y las niñas del mundo tienen estos mismos derechos y es nuestra responsabilidad informarles y observar que ustedes las pongan en práctica.
Thank you.
Hola, otra vez. Bueno, voy a recordar la adivinanza. Con zapatos grandes y la cara muy pintada, hago reír a toda la chiquillada. Como nadie nos llamó, mi compañera Samantha la adivinó y se las pasa.
El resultado de la adivinanza del día de hoy es el payaso.
Muy bien. Agradecemos a Samantha por haber resuelto la adivinanza del día de hoy que tuvo como personaje a nuestro entrevistado. Hemos llegado al final de nuestro programa Algarabía Infantil del día de hoy. Espero te haya gustado. Agradezco la participación de Renata, Sofía, Carla Sofía, Samantha y de nuestro invitado Tilichito Benborush. De Lidis de Talavera en controles técnicos y de Salia Granados en la producción. Se despide de ustedes Valentina Granados. Nos escuchamos el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu!
¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón, soy mala, muy mala, y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
Voces, relatos y canciones en Algarabía Infantil.